Esta semana se ha producido una reunión entre el gobierno y las grandes asociaciones a favor de la eutanasia en la sala Ernest Lluch del Congreso. Ahí se ha planteado que no solamente se reconozca en la nueva ley de eutanasia el derecho a morir de los pacientes en situación crónica o enfermedad terminal, sino también, por ejemplo, aquellos que tienen la perspectiva de diagnóstico de sufrimiento, preocupación, angustia, un futuro en situación con dependencia. Personas que tienen, sobre todo en esos momentos de tomar la decisión, dolor psicológico y emocional, por ejemplo, enfermedades como la demencia o el Alzheimer. Vamos a hablar sobre este asunto en la tertulia de chicos. Saludo ya a don Pedro Martínez, que tengo aquí en los estudios centrales de COPE, nuestro psicólogo. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Y por distancia, porque en este caso vienen ocupados por diversas materias graves, don José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra y forense. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, chicos.
Enseguida saludaremos también a Pablo Herreros, que se incorpora por IP, pero si os parece voy a saludar a don Juan Carlos Jiménez Salinas. Él es presidente de la Fundación Provea, en pro de la vejez autónoma, y yo creo que estaba en esa reunión que he citado. Buenos días, don Juan Carlos.
Hola, buenos días, ¿cómo está?
¿Ha tenido usted oportunidad de verse ahí?
Estaba en aquella reunión, sí, sí.
Que estaba también el ministro.
Exactamente, estaba el ministro Illa, el ministro de Sanidad.
Salvador Illa. Sí. Ahí me imagino que han abordado los problemas relativos a la eutanasia y quizá el contenido o el esbozo de la nueva ley.
Pues sí, yo realmente hablo en nombre de la fundación que presido, que se dedica a la tutela y a la curatela de la gente mayor, de los ancianos. Y solamente desde esta perspectiva. Y precisamente yo lo que aduje es que esta ley, que esta posibilidad que abre esta ley a la libertad individual última, en según que determina los casos, en los casos en que no, es nuestro ámbito concreto, nosotros quedamos al margen. Nosotros no podemos estar, porque una persona anciana tutelada que no haya dejado por escrito su voluntad, que prácticamente son el 100%, casi el 99% de la gente, pues queda al margen de este posible beneficio.
El del Alzheimer, dice usted, y las enfermedades neurodegenerativas.
Sí.
Lo que pasa que yo creo
no,
que...
concretamente las personas incapaces que son declaradas judicialmente incapaces.
Ajá.
Puede ser de diferentes... yo no soy médico, yo soy abogado, y pueden haber muchas enfermedades incapacitantes que no permiten que aquella persona pues sea autónoma, se puede valer por sí misma. Y entonces el juez nombra un tutor.
Pero yo entiendo...
Que es una fundación. O en el caso de que no tenga una persona física, familiar, que el juez considere idónea para ejercer la tutela.
Pero yo entiendo que incluso personas con demencia o con Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, que ya no están en el uso de sus facultades, requerirán de un testamento vital o de una expresión previa de eutanasia, al margen de que tengan tutores o no.
Sí, es indudable la ley obliga. Dice que se tiene que hacer por escrito, pero tenga usted en cuenta que solamente el 1% de la sociedad española ha manifestado por escrito sus voluntades. Lo que nos podemos encontrar es que nos encontramos nosotros en la gente mayor que nos cede la tutela el juzgado, es que no preveían que su deterioro cognitivo y no han puesto por escrito ninguna voluntad. También nosotros lo que procuramos, lo que intentamos hacer es que toda la sociedad sea muy consciente de que para ejercer sus derechos tiene que poner por escrito sus voluntades. Y sí, la verdad es que hay un desconocimiento total por parte de la sociedad.
Supongo que se publicitará en algún sentido o que se fomentará el testamento vital, que cada vez es más preciso. Hay una cosa que yo me pregunto, y en su caso, puesto que se ocupa sobre todo del sector de los ancianos, es la vinculación entre la soledad, la falta de apoyo familiar, por ejemplo, y el deseo de eutanasia.
Mire usted, yo digo, llevamos ya 18 años de vida en esta fundación y han pasado por nosotros, pues como tiene una vida relativamente corta, pues los ancianos, pues más de 400 o 500 tutelados. Yo siempre digo que la gran enfermedad del anciano es la soledad, sea demente o no demente, es la soledad. Tenga familia, no tenga familia, fíjese usted, todos nosotros, toda la gente, pues vive, tiene parejas, tiene hijos, tiene profesiones, viaja y tiene un minuto de tiempo para que el anciano sea padre, madre, tía, sea amigo, y aquella persona tiene 24 horas al día y para ella aquel minuto es el único momento del día que casi es feliz. El resto de las 24 horas es una persona abandonada.
Yo no sé si me estáis escuchando.
Perfectamente, José Miguel Gaona. ¿Sí? Tengo sí, justamente, al teléfono a don Juan Carlos Jiménez
Salinas. Sí, lo estoy escuchando a don Juan Carlos. Era simplemente agregar una pequeña cosita que creo que es importante. En España hay nada menos que pues unos 5 millones de ancianos que viven en absoluta soledad. Y 300.000 de ellos sufren también diversos tipos de malos tratos en el ámbito familiar. Es decir, sí, sí. Son personas que están sufriendo, que lo pasan mal y que evidentemente su nivel vital está necesariamente disminuido y no son tan libres, evidentemente, como mucha gente se puede imaginar a la hora de tomar cierto tipo de decisiones y nunca mejor dicho con la envergadura que es acabar su vida.
Sí, sí, sí. Sí, por esto es que este tipo de decisiones se tienen que tomar cuando uno es plenamente consciente, cuando uno tiene 40, 50, 60 años, pero no a los 90. Lo que pasa es que la gente no es consciente. Mire, si me permite, le explico una pequeña anécdota. Una vez nos vino a la fundación un señor preguntando, existe un documento de autotutela donde puedes designar al tutor y nuestra fundación pues puede dejar una serie de instrucciones para el caso de que lo incapaciten. Esta persona tenía 92 años y dijo, sí, sí, esto me parece muy bien, me parece estupendo. Dice, cuando sea mayor ya volveré. Esto a los 92 años.
Bueno, la gente, me encanta, qué vitalidad.
No es vitalidad, es absoluta inconsciencia. Este señor no volvió nunca más y seguramente pues a lo mejor un año y medio después o estaba incapacitado o había fallecido. Es que no vivimos la realidad del momento. Nos creemos siempre que estamos en una situación muchísimo mejor de la que en realidad estamos.
Pero don Juan Carlos, hay una cosa que a mí me preocupa, que es la identificación de este sector, por ejemplo, anciano o demenciado, etcétera, como un sector con de menor valor. Quiero decir, ¿por qué se tiene que subrayar la posibilidad de quitarse la vida de este sector poblacional y no del resto?
No, bueno, del resto también. O sea, yo estoy hablando por mi sector. Tenga usted en cuenta de que si nosotros creamos esta fundación hace ya años, es porque vimos que el sector de la gente mayor era el más desprotegido de la sociedad. Es el que la gente no... ni las administraciones ni nadie consideran que gastar dinero en este tipo de personas con estas características pues no tiene ningún retorno y es antieconómico, y unas personas que jamás generarán nada porque su próxima etapa es la muerte, y en cambio son seres vivos que necesitan su apoyo, que aunque estén demenciados pues tienen una sensibilidad y sienten. Claro. Y tienen que estar considerados como todas las demás personas, con todas las ventajas que puedan tener todos los demás.
Claro, por eso le digo que, digamos, la mentalidad que se está generando es que ciertas etapas finales de la vida, por ejemplo, pues no merecen la pena.
No, indudablemente que es así. Y por esto intentamos nosotros, a través de esta fundación, pues dar algo de lo que esta gente carece, porque es que además la sociedad, todo el mundo pone dinero, todo el mundo pues al niño, pues al adolescente, pues al joven, porque sabe pues que son más tiernos, tienen un futuro, pero el anciano, la realidad es que la gente ni se quiere imaginar que uno pueda llegar a ser como es un anciano, como lo ven en las residencias o como lo ven demenciados. Nadie se pone en aquel lugar y todos seremos algún día así.
Pero por eso le digo que me da la impresión de que hay una relación directa entre la apreciación de digamos, de la dignidad, de la importancia de las personas ancianas o terminales o dementes y la ley de eutanasia, porque aparece como una solución.
No, sí que es solución, como es una solución para el resto de la sociedad. Cuando una persona tiene una enfermedad que no puede curarse, que tiene unos dolores terribles, que con todas las características que tiene, que está esta ley en el estudio, ¿por qué un anciano tutelado que está con esta situación tiene que sufrir y tiene que morir de una forma atroz? ¿Y porque tiene que estar fuera de esta posibilidad o de este beneficio?
¿Y usted no le parece que en España, donde no tenemos ley de cuidados paliativos, donde apenas existen 290 unidades de cuidados paliativos, que por cierto garantizan la ausencia de dolor en el final de la vida, ¿no sería mejor esta solución que la eutanasia?
Bueno, es una solución que... A ver, ya existe en este momento. Esto
no,
ya
no.
Existe. Lo que pasa es que hay gente que morir cuesta mucho, que pasan los meses, que pasan los años y que con los sistemas sanitarios que tenemos y la ciencia médica, pues se prolonga la vida. Y yo estoy hablando del anciano aquel que es ancianidad absoluta, pura. Que es que no pueden levantarse de la cama, ni siquiera hablar, ni mirar. Son aquellas personas que casi no son personas.
Sí, pero realmente también hay que recordar, según datos de la Organización Médica Colegial, que, por ejemplo, en España mueren al año unas 410.000 personas, de las cuales 307.000, es decir, prácticamente las tres cuartas partes, necesitan cuidados paliativos. Unos 180.000 de tipo básico y 126.000 especializados. Bueno, la cuestión es que, de esas 307.000 que necesitan cuidados paliativos, solo lo reciben en la proporción correcta, según datos de la Organización Médica Colegial, 51.800. Y cerca de 75.000, exactamente, son datos ya tan precisos de los que somos de ciencias, ¿no? 74.469 mueren con dolor evitable.
Sí, es una indicación de que los cuidados paliativos,
claro,
están
fallan,
en pañales.
Fallan. Entonces, en muchas ocasiones, cuando hablamos de este tema, parece que queremos construir la casa por el tejado, ¿no? Es decir, oye, ya que sufren de esta manera, pues vamos a facilitarles que se mueran. Entonces, yo lo que propondría, sin lugar a dudas, es, en primer lugar, que no exista ninguno de estos 75.000 o de 181.000 en total que necesiten, en principio, que se agoten todos los medios, se agote realmente. Ya sé que es caro, carito, vale un montón de pasta. Seguramente habría que desarmar muchos chiringuitos que existen en la actualidad para poder ayudar a todas estas personas, a todos estos seres humanos, ¿no? Para darles la dignidad, además de estos cuidados paliativos.
Sí, no. A ver, esta situación sería la mejor, pero es que yo estoy viviendo el sector donde estamos actuando, que la verdad es que las energías dedicadas a este sector son mínimas. Tanto lo vemos en las residencias, como en las casas particulares, como en los hospitales. A ver, a una persona muy muy mayor y muy anciana, pues todo el mundo la considera que no vale la pena gastarse mucho dinero. empezando muchas veces hasta por la familia, porque esta es otra, el tema del maltrato económico, yo le podría explicar una serie de cosas que le pondría los pelos de punta.
Claro, fíjese que los especialistas en paliativos lo que te dicen es que las razones por las cuales una persona tiende a querer morir son el dolor, el sufrimiento y el deseo de no constituir una carga para sus seres queridos. Si la sociedad evitase esta segunda cuestión, que es aberrante, y los paliativos garantizasen el no dolor, no se entendería demasiado la eutanasia.
Pues sí, es verdad, sí, sí. O sea, sería para unos casos absolutamente excepcionales.
Excepcionales, o sea, nadie más lo pediría.
Es que yo creo que a ver, esta ley es un poco para esto, para temas absolutamente excepcionales. Esto no es una ley para...
No, pero cuidado, si no existen los cuidados paliativos, resulta que esos casos que estamos calificando de como tan de excepcionales, en el fondo no son tampoco muy excepcionales. Estamos hablando de miles de personas. Claro, es que no agotamos es que... los recursos. Usted mismo lo acaba de admitir, que no hay residencias de ancianos, no hay apoyo en ocasiones de cuidadores para nuestros ancianos, recursos económicos, etcétera. Entonces, cuando filtremos a todos estos miles de personas, pues ya veremos qué hacemos con los que van quedando en los pozos de la eutanasia, mejor dicho, ¿no?
No, sí, tiene usted toda la razón. O sea, lo mejor es perfeccionar los sistemas que tenemos para porque es que además ya están, ya los tenemos y no hay que generar
tenemos según el autobombo que nos damos de hace décadas supuestamente la mejor seguridad social o sanidad de
pero
prácticamente
no
de los mejores países del mundo, pero
bueno,
sin embargo cuando tienes que hacerte
una
colonoscopia te hacen esperar a veces 2, 3 y 4 meses. Es decir, los profesionales son buenos, los hospitales son buenos y la red es buena, pero falta pasta, falta dinero para que esto funcione bien. Es decir, no creo que, por ejemplo, un paciente oncológico cuando va a uno de los principales hospitales de Madrid, no voy a decir el nombre, y tenga ganas de vomitar o tenga diarrea, perdone que mencione este tipo de detalles, y vaya al cuarto de baño y se lo encuentre todo lleno de heces y ni siquiera haya papel higiénico, se sienta tan cómodo como otro que está apoyado por una serie de profesionales, por la familia, con cuidados paliativos, etcétera. Me da la impresión que eso influye subjetivamente, porque la sensación de vivir en definitiva es algo subjetivo, influye a la hora de tomar decisiones sin lugar a dudas.
Sí, no, indudablemente influye, pero es que el anciano de verdad, este señor prácticamente no tiene ni capacidad de admitir la posibilidad de tomar una decisión. Es que y además de la forma que se les trata muchas veces es tremenda, pero de acuerdo con
una
usted,
cosa,
por falta,
como una cosa, por, como un
por,
mueble.
Por falta de medios económicos, porque claro, tienen poco personal, los levantan por la mañana. Les llevan a una sala común, los sienten en un sillón, ven una televisión que nadie mira y los pobres están allá, les ponen unos pañales y
pretenden
estar todo el día allí.
Don Juan Carlos, ¿y a usted no le parece que la ley de eutanasia favorece la consecución de esta situación? Quiero decir, toda vez que pongamos una, entre comillas... Hombre,
¿cómo?
Vamos a ver, toda vez que pongamos una solución final, evidentemente no habrá necesidad de otra cosa.
Hombre, no, pero es que esto no. Esto es, vamos, tiene, esta ley, por lo que he visto, tiene una serie de garantías y además con unos exámenes médicos y unas autorizaciones, una serie de cosas que evita, pues si no seríamos aquí una sociedad... absolutamente brutal, ¿no?
Pero se lo digo porque
la
experiencia
somos, ¿eh?
Es que la experiencia en Centro Europa ha sido esa. Quiero decir, se produce lo que llaman una pendiente de evolución que lleva hasta donde lleva actualmente. Quiero decir que estamos viendo enfermos depresivos que son ayudados a suicidarse, estamos viendo, como es el caso, vamos, hay varios casos famosos, ¿no? Estamos viendo personas en coma que contra la voluntad de sus parientes se les aplica la eutanasia, estamos viendo niños, o sea, esto está ocurriendo.
Sí, claro, yo la verdad es que estoy muy reducido en un sector concreto de la sociedad que ya la verdad estamos absolutamente desbordados. Yo no puedo hablar y generalizar sobre el resto de la sociedad porque desconozco o lo conozco de una forma muy superficial y no me atrevo a hablar sobre sobre ellos, ¿no? Yo me atrevo a hablar sobre lo que conocemos cada día. Y lo que conocemos cada día, para mí, lo único que estoy pretendiendo es que el anciano, que no es defendido por nadie, no quede al margen de la posibilidad de un determinado característica, dígale usted beneficio, dígale usted salida, dígale a usted lo que quiera, simplemente porque sea anciano o esté demenciado,
¿eh? O sea, usted ve, digamos, una evidente ventaja en la eutanasia, en cualquier caso.
Hombre, yo la veo porque yo estoy cada día viendo casos tremendos y claro, la responsabilidad de los médicos o la conciencia de los médicos pues no permite los paliativos hasta una determinada situación y están sufriendo y están abandonados y en una absoluta soledad sin ninguna posibilidad de vivir mejor.
Es que esta es quizá la cuestión, o sea, ¿por qué no podemos hacer que vivan mejor?
Exacto. Hay dos cosas. Usted ha dicho que se encuentran desbordados, ¿no? Y eso ocurre habitualmente cuando los recursos no son proporcionales al problema. Los recursos, lo subrayo, ¿no? Y esto es quizá uno de los principales problemas que tenemos. Entonces, sí, insisto, sí. Construimos la casa por el tejado. Voy a contar una pequeña anécdota, pero me temo que es representativa quizá de algunos casos que usted ha visto o ve. Mi abuelito estuvo en una buena temporada con una demencia antes de morir. Se pasaba horas y horas y horas en esa escena que usted ha reflejado viendo la televisión sin realmente verla, ¿no? No contestaba, no hablaba nada, no decía nada. Un día me quedé a solas con él y quizá un tanto provocador, le me acerqué al oído y le dije, abuelito, ¿tú te quieres morir? Llevaba semanas sin decir ni pío. Le diré como curiosidad que se tornó, se volvió hacia mí y me dijo, hombre, José Miguel, por supuesto que no. Y volvió nuevamente a ver a la pared. Es decir, ¿hasta qué punto ese consciente, esa persona que otros médicos han dicho, ya me habían dicho todos los neurólogos, habla lo que quieras que no te entiende, que no te escucha? Bueno, lo que acabo de contaros, me ocurrió a mí mismo, no me lo han contado, ¿no? ¿Hasta qué punto esta sociedad muchas veces infantilizada con tantos vídeos de gatitos, con los metros cuadrados de las gallinas que se transportan en los camiones y que se le pone la carne de gallina a uno con cualquiera de esos vídeos, de repente desprecia a un ser humano que tiene quizá una sensibilidad mucho mayor que cualquiera de los gatitos?
No, es indudable. O sea, nosotros tenemos la experiencia y la tenemos cada día de gente que aparentemente está en la misma situación de su abuelo, pero que le acaricias una mano o le pasas un dedo por la mejilla y ves que aprecia la sensibilidad y que una persona absolutamente demenciada le aparece una media sonrisa en los labios.
Me interesa lo que dice don Juan Carlos Jiménez Salinas a este respecto, sí. Estaba usted diciendo que usted tiene esta experiencia que ha referido Gaona.
Sí.
Y aún así piensa en esa circunstancia en la eutanasia.
No, es indudable, pero no para aquella persona que esté así, sino para una persona que tiene unos dolores absolutamente insufribles y que tiene una enfermedad absolutamente incurable. No,
claro, pero
no una demencia. Una demencia, a ver, miran al 90% de las personas que tienen más de 80 años y se les podía diagnosticar una pequeña demencia, confundida con vejez o senilidad o lo que sea, ¿no? No, yo no me refiero a esto, yo me refiero a casos de enfermedades graves que producen un dolor tremendo.
Sí, pero lo que sí que nos garantizan los especialistas en paliativos es que el dolor se puede eliminar en absoluto. Totalmente. O sea, en el momento que tú a un paciente que viene, por ejemplo, para las tres últimas semanas de su vida a un centro como el Centro Laguna, por ejemplo, se le aplica morfina, el dolor desaparece.
No, y mire, si los facultativos dan una posibilidad de que aquella persona viva mejor, como usted comprenderá, es muchísimo mejor que esta persona viva que no, que desaparezca. O sea, esto no hay, es que no hay vuelta de hoja.
Claro.
Bueno, pues hay 75.000 cada año que no tienen esos cuidados actualmente en España, como mínimo, bueno, de un total de 126.000.
Me ha gustado mucho que el presidente de la Fundación Provea, en pro de la vejez autónoma, nos hable de la realidad que trata, ¿no? Porque ciertamente es el momento de plantearnos qué pasa con nuestros ancianos, que vamos a ser nosotros en breve. Don Juan Carlos Jiménez Salinas, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes, encantado de colaborar a divulgar estos temas.
Claro, muchísimas gracias. Seguimos enseguida en tertulia sobre el planteamiento de la eutanasia que se ha hecho esta semana en la sala Ernest Lluch del Congreso, hacerla extensiva a las personas con Alzheimer y con enfermedades neurodegenerativas. Tienes un teléfono gratuito, 900 50 60 06. 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Aquí estamos hablando de la nueva ley de eutanasia que para el verano más o menos promete el gobierno y que se ha hablado esta semana en la sala Ernest Lluch del Congreso, pues se pretende incluya a pacientes con Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. Claro, el asunto es que no hay ser humano en ninguna circunstancia de dolor que tenga que pasar por ello. Pero para eso precisa de cuidados paliativos y no hay ley de paliativos en España. Sobre la tremenda realidad que afrontamos, abordamos la tertulia de chicos con Gaona, con Pablo Herreros, que al que ya puedo saludar. Buenos días, Pablo Herreros.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Muy bien. Y con Pedro Martínez. A ver, un rato para el debate. ¿Cómo veis la situación? ¿Quién empieza?
Bueno, si me permitís, empiezo yo, ¿no? Porque, bueno, hemos estado escuchando ciertas manifestaciones. Para los profesionales que estamos continuamente tratando el sufrimiento y el dolor de las personas, pues estos temas son muy delicados, ¿no? Porque efectivamente no queremos que las personas sufran, ¿no? Pero también cuando comprobamos que esto se afronta, y tememos que esto se afronte desde la ideología, pues la verdad es que nos genera una serie de sensaciones de impotencia y a veces hasta incluso de ira, ¿no? A ninguna persona que se le pregunte en estos momentos, que si y se le ponga en un supuesto en el que se encuentre en una situación terminal y con dolores horribles, si se les pregunta que si está a favor de la eutanasia, va a decir que sí. Porque nadie quiere sufrir. Y mucho más si se lo preguntamos a personas que están en torno a estas otras personas, ¿no? Pues también van a decir que sí. Por lo tanto, tendríamos que ser rigurosos en este debate. Estamos hablando de la ley de paliativos, que tiene, de cuidados paliativos, que tiene que desarrollarse. Y sobre todo...
que no hay.
Y sobre todo hay temas... Claro, hay temas de quién decide, quién no decide, con qué criterios, ¿no? Existe la limitación del esfuerzo terapéutico que se aplica muchísimas veces en las unidades de cuidados paliativos, ¿no? Que se desarrolle todo esto, que se explore esta vía y que posteriormente, bueno, veamos tras todo esto si es conveniente que nos metamos en la ley de la eutanasia.
Sí, Gaona, Pablo Herreros. Pablo Herreros, ¿tienes un criterio?
Buenos días. Yo desde las tertulias en las que me resulta más difícil...
¡Uy, qué mal te oigo! Ninguna... A ver si podemos mejorar esto, si no, no hay manera.
A ver, ¡ay, qué pena! A ver, ¿me oyes mal?
Sí, no, ahora mejor.
Vale, pues es de las veces que me resulta más difícil juzgar posiciones de nadie, ¿no? Tengo un trocito de la carta que escribió Chema Lorente, el hijo de una persona que había manifestado sus deseos de no llegar a vivir sin conciencia, y la verdad es que sobrecoge por eso, ¿no? Porque dice, bueno, mi amacho pidió no vivir sin lucidez, no vivir con dolor, no vivir sin poder recordar. O sea, me pongo en la piel de cualquiera de esas personas, pues la de nosotros mismos. Yo tengo la suerte de que mi madre tiene 86 años, es jovencísima y está estupenda, pero que el día de mañana las personas mayores, no sé hasta qué punto, o sea, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor en dejarla marchar, en ayudar a que pueda vivir más tiempo sin conciencia y sin vida plena? ¿Y dónde está la vida plena? A mí me genera muchas dudas y estoy más a favor de esta posibilidad de nueva ley, sin entrar en tecnicismos porque no lo controlo, pero estoy más a favor de la posibilidad dentro de lo difícil que es tomar decisiones, ¿no?
José Miguel Gaona.
Bueno, ya me habéis escuchado a lo largo del programa. Me resulta también difícil posicionar porque cada caso realmente es que es un mundo, ¿no? Entonces me preocupa ese deslizamiento por la pendiente, sobre todo. Porque, claro, cuando se habla de la eutanasia se postulan ejemplos como tremendamente claros, asépticos, ortodoxos, en el que la persona ya ha perdido esa capacidad y tal y cual. Pero ya veríamos, ¿no? Ya veríamos. En Holanda, una señora que padecía Alzheimer, por ejemplo, fue literalmente, lo siento decirlo así, ejecutada, ¿no? Este año pasado, creo recordar. Es decir, en el sentido que ella incluso intentó apartarse de la aguja y le inyectaron, ¿no? Le practicaron la eutanasia. Por otro lado, ¿sí?
En los casos, por ejemplo, esta mujer decía que firmó cuando estaba en plenas facultades y antes de ser diagnosticada incluso, el documento de voluntades anticipadas. En esos casos también siempre es lo mismo.
Claro, a ver, es que cuando estamos bien, todos somos muy guays a la hora de firmar documentos, ¿no? Claro, es decir, tienes una edad X, te encuentras relativamente bien en muchas ocasiones y firmas lo que sea. Sin embargo, luego vienen esos pequeños dramas, ¿no? Esas 70,000 o 180,000 personas que en ocasiones no reciben los cuidados paliativos, al menos con la calidad que merece un ser humano hasta el final de la vida. Por otro lado, también me pregunto qué va a pasar con esos 40,000 tentativas, por ejemplo, de suicidio que hay en España. Me pregunto también qué sucede, por ejemplo, la Asociación Americana del Cáncer hace especial hincapié en proteger anímicamente a aquellas personas oncológicas que se encuentran en ocasiones, y esto lo subrayo, con posibilidades terapéuticas que no son necesariamente terminales, pero que a la hora de enfrentarse al cáncer, pues padecen evidentemente una depresión, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos también? ¿Y los grados de Alzheimer? ¿Cuántos grados de Alzheimer? Porque hay muchísimos grados de demencia también, ¿no?
Hombre, yo ahí sí que considero, no sé qué opináis vosotros, que la afirmación de que no recordar las cosas que te han ocurrido o no reconocer a tus seres queridos te desprovea del carácter de persona, cosa que se ha dicho en la primera parte del programa, es sumamente preocupante. Quiero decir, quizá nuestra valoración incluso de la racionalidad no es acorde a lo que constituye la dignidad de la persona, no claro. sé. Perdonadme que voy a dejar pasar a Cádiz, porque nuestros oyentes ya están llamando al teléfono gratuito 900 50 60 06. Mari Carmen, buenos días.
Sí. Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos.
Pues mira, yo estoy de acuerdo con la eutanasia siempre y cuando haya un dolor extremo que ningún ser humano lo puede solucionar.
Pero mientras si yo tanto, te digo, vamos a hablar enseguida con un especialista en paliativos, al que he escuchado en conferencia esta semana, que no hay ningún dolor que se resista a las dosis de morfina, ¿sigues planteándote la eutanasia?
Si no hay ningún dolor, perdona.
Si no hay, que no hay ningún dolor que se resista a las dosis de morfina. No existe.
Hombre, no me entra mucho en la cabeza esto.
¿No te lo crees? Sé.
No.
Claro, es que vamos a hablar con un experto porque yo creo que aquí es muy interesante lo que dices, Carmen, ¿eh? Porque yo creo que lo que nos lleva a plantearnos la eutanasia es el miedo a morir mal.
Yo creo que más que el miedo a morir mal es el dolor irresistible que puede sentir un ser humano en un momento determinado.
Exacto.
Claro, pero
yo estoy trabajando con gente mayor, con gente de la tercera edad. Tengo ahora voy a cumplir 60 y llevo desde que tenía 19, 20 años. Vale. A mí esto que me estén diciendo que si la demencia senil, que si el Alzheimer y tal, escucha un momento. Esto es un en una etapa de nuestra vida lo podemos vivir.
Claro, claro.
Ahí vamos. Pero si mientras tú no tengas dolor, ¿por qué me vas a sacar de la vida?
Sí, yo también estoy bastante de acuerdo con Mari Carmen. Vamos a preguntar si te parece a don Javier Rocafort. Él ha ayudado a unas 5,000 personas a morir. Es director médico de la Fundación Vía Norte Laguna, uno de los centros más prestigiosos de cuidados paliativos de España. Don Javier Rocafort, buenos días.
Hola, buenos días, muy buenos días a todos.
Nos dice Mari Carmen, que además tiene conocimiento, ¿no?, por su trabajo, por sus actividades, que ella no se cree que todos los dolores sean domeñables.
Bueno, a ver, en general, todos los dolores se pueden tratar. No siempre se tratan solo con analgésicos. Desde luego, tenemos muchas herramientas clínicas, muchos tratamientos disponibles, porque en esto ha avanzado mucho la tecnología sanitaria para poder tratar prácticamente cualquier dolor. Sí que es cierto que en ocasiones hay dolores que son muy difíciles de tratar y que requieren un abordaje muy serio y muy especializado para hacer las cosas bien, ¿no? O sea que a veces es complicado tratar algunos dolores, pero aunque sean complicados, tenemos tratamientos para prácticamente todo. A mí, después de atender, como has dicho, a 5.000 personas, no recuerdo ninguna de esas 5.000 que después del tratamiento del dolor haya querido morir, haya deseado morir por el dolor que tenía. Pero sí que es verdad que hay que tratarlo bien. Yo hoy mismo por la mañana he estado atendiendo a un paciente con un dolor muy, muy severo y muy difícil de tratar, que todavía, porque hemos empezado hace media hora, ¿no? Todavía no lo tenemos bien, bien, bien controlado del todo, pero yo espero que en un rato más esté controlado, porque hay que hacer las cosas de una forma seria, ¿no?
Es precioso porque don Javier Rocafort está hoy en turno de urgencias. Mari Carmen, ¿estás todavía por ahí? Hola, Mari Carmen, de Cádiz. No. Bueno, espero haber respondido a su pregunta con relación a que el dolor se puede controlar. María José nos llama desde Zaragoza. Sí. A lo mejor también podemos responderla. Buenos días, María José.
Hola, buenos días, Cristina.
Cuéntanos.
Me estoy emocionando a hablar contigo.
Bueno, ya ves tú, pues con una amiga por teléfono.
Todo, sí, veo la copa desde las 6:30 de la mañana.
Ay, qué bueno,
sí,
qué bueno.
Luego, no sé televisión, no me la pierdo. Escucha, Cristina, no me quiero hacer pesada. Esto me duele mucho, todo esto que está hablando de la eutanasia, como si todo el mundo fuéramos, pues no sé, un papel que no sirve, se tira a la basura y bueno, ya nos quitamos en un cajón, ¿no? Le quedamos hueco para otra cosa. Yo es que lo considero así. A ver, yo tuve a mi marido con Alzheimer muy joven. Mi marido trabajaba en la banca y empezó muy joven a tener ya pues cosas que él ya decía que tenía Alzheimer, y así fue. Bueno, pues mi marido tuvo la desgracia de, bueno, estaba pues se desorientaba, incluso a veces en casa decía dónde estoy, pero bueno, bien, era un amor de hombre, era el amor de mi vida, de mis hijos y la persona más buena del mundo, vale. Tuvo la desgracia, en 2005 le dio un ataque cerebral en el baño y él cuando despertó, digamos, ya la mirada ya no era José Luis, que es así se llamaba.
Sí.
Entonces, de ahí partió la base, cayó de rodillas, se hundió los cotilos, abrió las caderas, bueno, fue una odisea.
Sí,
ya no
sí.
Habló, balbuceaba, él sabía quién éramos, pero no se podía expresar como él debiera. Así pasó. Después a continuación tuvo ataques, ¿cómo se llaman?
Epilépticos o convulsiones.
¿Cómo se llama?
Convulsiones.
Sí, convulsiones, bueno, total, pero una detrás de otra. Al día tenía 3 y 4, ¿eh?
Sí.
A las 8 de la mañana era el primero. Yo tenía la medicación puesta para él. Bueno,
una situación muy extrema, María José, concluyendo.
Sí, bueno, pues eso. A ver, mi marido se lo muy bien cuidado, muy bien atendido, empezando por mí, por mis hijos, que mi marido no lo abandoné nunca. Yo estuve 3 años cuidándolo día y noche. Yo no me acostaba nunca, siempre en el hospital y en casa. En el hospital estuvimos 4 o 5 meses seguidos sin movernos. Vale. Mi marido era cuidadísima, pero por todo el hospital. Y hasta a mí me cuidaban. Estuve en un sitio que es un centro que hay aquí en Zaragoza, un hospital, no es un centro, que se llama San Juan de Dios, que cuando van las personas ya pues muy malitas, ya en estado terminal, se va allí y se atienden como bebés hasta que fallecen, pero bien tratados. Mm. O sea, la familia y los enfermos. Mm. Y vamos a, como hay que hacerlo, o sea, mueren cuando no pueden más, pero no tienen dolores. Están cuidados como bebés.
Bonito, bonito lo que nos cuenta María José.
Ella estuvo 2 años. Mm. Quiero decir que vamos a ver que son nuestros seres queridos, que no se pueden tirar a la basura. Mm. Y yo no estoy dispuesta
Está claro.
a firmar nada de eso, ni a contribuir, faltaría más, ni como yo, ni el entorno que yo conozco. Mm. Es que ahora ya últimamente se ve todo normal, todo lo que pasa. Todo, y no es normal, es todo lo que ocurre alrededor, tenemos mucha anomalía.
Muchísimas gracias, María José, porque yo creo que ha sido bastante claro lo que nos dice nuestro oyente, más que nada porque estamos acabando el programa. Yo quería escuchar a don Javier Rocafort qué criterio tiene a este respecto, porque se ha llegado a decir que, bueno, que una persona que no tiene memoria, que no tiene recuerdos, que no tiene a lo mejor un vínculo racional con la realidad, pues debe ser susceptible de eutanasia.
Bueno, en primer lugar quería aclarar una cosa de la presentación, que hemos comentado que había ayudado a morir a 5.000 personas. Entiéndase bien, porque esto se puede interpretar de muchas maneras. O sea, no es que les haya empujado hacia la muerte, sino que he conocido a 5.000 personas que estaban en proceso de morir, y en ese proceso hemos intentado ayudarles a mantener una buena calidad de vida y a que no tuvieran síntomas y pudieran pasar bien pues esos momentos, esas últimas semanas o meses, ¿no? En cuanto al tema del Alzheimer, bueno, lo siento, estaba trabajando y no he podido escuchar el resto del programa, pero yo lo que puedo decir es que las demencias en general y la enfermedad de Alzheimer en particular requieren también pues un tratamiento serio, entender cuáles son todos los problemas clínicos que pueden surgir y los problemas sociales, y tratarlos bien y dedicarles tiempo y recursos, ¿no? No sé si en nuestro país estamos haciendo bien todo lo que se puede hacer por las personas con demencia y por sus familias, ¿no? Desde las ayudas que necesitan esas familias, los recursos sociales, porque no hay, es difícil cuidar a una persona las 24 horas en casa. Bueno, todo
Javier,
tipo de
cuando
recursos.
La gente, ¿tú has encontrado alguna vez una persona que te ha pedido la eutanasia?
Sí, alguna vez la he encontrado. A ver, no es esto, hay que graduarlo, ¿no? Porque el tema de la eutanasia no es un sí o un no, o la pido o no la pido. Hay personas que simplemente aceptan el hecho de morir, hay otras que desean que esa muerte llegue pronto, pero no quieren hacer nada por morir, o sea, no son activos en cuanto a buscar su muerte, pero desean que esa muerte llegue pronto. Todo eso no es extraño en el final de la vida,
claro.
Y eso no tiene nada que ver con la eutanasia. Y finalmente hay personas que cuando tienen síntomas o cuando tienen sufrimiento por cualquier motivo, piden morir, piden que hagamos algo para que mueran antes, ¿no? Y eso ya es menos frecuente, pero es relativamente frecuente. Hay estudios que dicen que las prevalencias pueden andar a lo mejor por el 10% de los pacientes que nosotros vemos. Hay cifras variables sobre esto. Pero cuando les tratas bien, o sea, una vez que les valoras bien, les quitas el sufrimiento, les quitas el dolor, como decía esta señora, y hacemos medicina paliativa con ellos, ¿no? Lo que queda residualmente, o sea, los que finalmente te piden, son anecdóticos. En toda mi carrera yo me he encontrado con 3 personas, ¿no? Que me han pedido constantemente morir pese a todo lo que hiciéramos, 3 de 5.000, ¿no?
Hombre, es que hacer una ley para 3 de 5.000 sin atender a los 4.990 y tantos restantes, porque no tenemos ley de cuidados paliativos, no parece racional.
Sí,
pero es muy racional si quieres librarte de unos cuantos miles de personas.
Bueno, o sobre todo si quieres hacer una batalla ideológica. Yo no creo el gobierno quiera librarse de personas, sería suponer mal de los ministros, pero sí pensar que es un valor absoluto el que la persona tenga, digamos, libre albedrío sobre su suerte, sin tener en cuenta que somos seres sociales. No, esto es que lo que nos acontece en torno, cómo nos traten, nos influye definitivamente a la hora del libre albedrío.
Lógicamente.
Vamos a tener que dejarlo aquí, pero nos encontraremos muchas más veces, si Dios quiere, con don Javier Rocafort, que es siempre un testimonio conmovedor de lo que es la realidad de la muerte, y con nuestros contertulios, con Pedro Martínez, con Pablo Herreros y José Miguel Gaona. Muchísimas, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un saludo y buena guardia todavía. Adiós, vale, amigos.
Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin.